Así es, el comunicado, yo creo que también, yo creo que el comunicado y ya está tardío, ¿verdad? Pero bueno, la OMS se reunió el día antes, creo que jueves por la tarde, una reunión del comité de emergencia, donde evaluaron la posibilidad de seguir llamándola a esto una emergencia, ¿verdad? Ajá. Y decidieron que, bueno, que no hacía más falta. ¿Por qué? Yo creo que, o sea, no estuve en esa reunión, pero viendo un poco los eventos, hace nosotros Paraguay, ¿no? Desde marzo del 2022 ya decidió de que esto no era una emergencia nacional. Sí, era un problema de salud pública, pero no tenía un nivel de emergencia como tal. Marzo del 2022, Paraguay. Muchos países ya, más o menos a partir de esa época y durante todo el año pasado, fueron desescalando el concepto de emergencia para cada uno de sus países. Pero a la OMS le seguía llamando emergencia. Creo que en esa última reunión que tuvieron el comité de emergencia tomaron un poco en cuenta el mensaje que le daban los países. Hay algunos que todavía es emergencia, que siguen exigiendo el TPCR para entrar, tener toda la vacuna y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pero la mayoría de los países prácticamente ya esa medida ya desescaló. Uh-huh. COVID está, COVID es una epidemia que tiene sus olas, pero ni por si acaso produce el daño que producía en el 2020 y en el 2021. Eso ya es categórico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no se llamaría más emergencia? Porque el evento, este problema en salud que del cual estamos hablando, no todo lo que produce es más o menos predecible ya. O sea, dentro de todo es aceptable también los números que tiene, ¿verdad? Y cuando hacemos las proyecciones vemos que no es tan grande. Y se parece a un montón de otras enfermedades. Entonces, con ese criterio, esa escala de la emergencia, no, eso no quiere decir que sea una enfermedad importante, que de hecho es el virus que gripal, tipo gripe, ¿verdad? Que más mata entre todos, más que influenza A, más que influenza B, más que el virus sincitial respiratorio, un montón de otros virus. Es COVID el que mata más, pero dentro de un rango que es controlable todavía, ¿verdad? O dentro de todo socialmente aceptable. Entonces ese fue el principal factor para tomar esta decisión. Que a Paraguay, ¿qué significa eso para Paraguay? Yo creo que esa es la pregunta más importante, ¿verdad? Para el ciudadano prácticamente nada, porque nuestro país ya no es más declarada una emergencia por eso. No hay cambio. ¿Verdad? Igual vamos a tener que vacunarnos una vez al año con la variante nueva que hay, principalmente las personas de riesgo, igual que influenza. Ese va a ser el mensaje que va a ir quedando. Pero nada más aparte de eso. Sí, para nosotros los que trabajamos en vigilancia, porque el hecho de que esté declarado de emergencia y nosotros somos parte de un convenio internacional, cuando tiene ese nivel de declaración, nosotros tenemos que seguir compartiendo información todos los días, porque es una emergencia, ¿verdad? Ya cuando deja de ser, obviamente desescala ese nivel de prioridad. Así que es una cuestión más burocrática. Para el ciudadano prácticamente nada. Tal vez para los países que sí. Que para ellos era por esa declaración de emergencia de la OMS, ellos seguían tomando medidas, haciendo cuarentena, haciendo rastreo de contacto, no dejando entrar a gente que viene de aquí o allá, ese tipo de cosas. En el nombre de lo que decía la OMS, hoy ese cambio de la OMS sí les afecta en su decisión, ¿verdad? Nosotros no, porque hace un año y pico ya que hemos dejado de declarar este evento como una emergencia.
Pero por lo menos oficialmente, ¿verdad? Se ha dado a conocer a través de la OMS, ¿verdad?
Sí. Desde nuestro país, por lo menos, nosotros vimos como, bueno, qué suerte, ¿verdad? Porque estábamos como si fuera como una incongruencia, ¿verdad? Con lo que nosotros declarábamos a nivel nacional, pero la OMS de India ha marcado todavía una emergencia global. Uh-huh. Pero ya la mayoría de los países, más de 100, 150 países en el mundo, ya habían dejado de declararlo como emergencia. Entonces, eso nos hacía sentir por lo menos que estábamos del lado correcto, ¿verdad? O del lado de la mayoría. Y con esa declaración hay por lo menos una coherencia entre lo que decimos nacionalmente y lo que ya se declara globalmente.
Incluso leíamos una información con Ricardo la semana pasada, doctor, que Estados Unidos ya esta semana levantaría la exigencia de vacunación para el ingreso al país de extranjeros, por ejemplo, vacuna contra el COVID, digo.
Así es, justamente este mensaje, yo creo que a uno de los países que más le afecta a Estados Unidos. Uh-huh. Que era exigida la vacunación y encima con vacunas que ellos aprueban, pero hay vacunas que ellos no aceptan. Entonces, creo que Estados Unidos estaba entre esos países que todavía, de los pocos países que todavía tenían restricciones, porque la emergencia era global.
Doctor, entre el chikungunya y lo que es el COVID, ¿se puede decir que en este momento lo peligroso, porque no se sabe, o sí se sabe que está afectando muy muy mal, es, haciendo una balanza, es el chikungunya, doctor?
Sí, este verano se caracterizó por esta epidemia, que en mi momento lo llamamos atípica, era muy grande, con una mortalidad dentro de lo aceptado por la literatura, pero el número es muy grande, ya superamos los 160 fallecidos, y hay todavía unos cuantos fallecidos por estudiar, o sea que yo creo que esto va a ir aumentando, pero gracias a Dios vemos un descenso muy importante en el número de casos en las últimas 3 semanas, muy importante, lo vertiginoso, ¿verdad? Y dengue, que también estuvo, no es que no hubo dengue, hubo dengue de manera también considerable, pero muy chiquitito al lado de lo que fue chikungunya. Que también tiene fallecidos, bueno, hasta ahora un fallecido nada más, pero y algunos en estudio, pero la cantidad de casos fue importante. Las arbovirosis este verano estuvieron bastante duras. Ahora nos toca un poco ir cerrando, camas en descenso. Ahora en invierno lo que está aumentando son los virus respiratorios. Están, las camas siguen ocupadas en los hospitales, ¿verdad? Rotando los más enfermedades después de ser chikungunya para hacer otro virus respiratorio.
Doctor, el caso de chikungunya está bajando, ¿no?
Chikungunya, sí. Sí, vertiginosamente. El número de casos, prácticamente, de tener 5.000 casos por semana hace un mes, creo que no llegamos a 500, 600 casos por semana, o sea, 10 veces menos.
Es una buena noticia, entonces, ¿verdad?
Sí. El descenso se ve desde hace 3 semanas, por lo menos, es importante, afectando principalmente el área metropolitana de Asunción, que es donde más azotó esta epidemia. El descenso en capital, en central, la verdad que es muy vertiginoso.
¿Eso significa que las cosas se van a ir normalizando poco a poco, entonces, con relación a la chikungunya? Doctor, ¿se puede entender así? ¿Habrá calma, mayor control sobre chikungunya, sobre dengue, COVID, Zika, que prácticamente sí, casi nada, verdad? Pero sí.
El descenso que vemos en ambas enfermedades es importante, pero, como te decía, las camas de los hospitales siguen llenas, no es que esto significa que el sistema se va a dejar de estar estresado. Sí, la ocupación de camas es alta, uh-huh, por la rotación de los virus. Hoy la arbovirosis, chikungunya, dengue, en la práctica están descendiendo de manera muy importante, pero se ve el aumento de los virus respiratorios, virus sistémico respiratorio, influenza, están aumentando de manera importante, y son estas las enfermedades que hoy están llevando a consultar a la gente y a ocupar las camas, ¿verdad? Muchos niños internados por virus sistémico respiratorio estamos teniendo.
Uh-huh. Así que ahora, por lo menos, entonces, con este descenso importante, no por eso tenemos que dejar de cuidar el patio, ¿verdad? De nuestra pelea con el Aedes, pero supongo que en mayor medida vamos a tener ahora las consultas justamente por los problemas respiratorios a partir de ahora, ¿no?
Así es, la lucha, recordemos que el dengue principalmente es endémico en nuestro país, y endémico significa que es todo el año, no es que tiene una estación nomás, no es que produce brote cada tanto, no. Todo el año, inclusive en invierno, vamos a encontrar casos de dengue y también de chikungunya. Entonces, esta característica hace que la lucha contra los criaderos tiene que ser todo el año, ¿verdad? Es cierto que vamos a ser más insistentes cuando empiece la temporada de lluvia, allá por octubre, noviembre, porque ahí va a empezar la multiplicación de los mosquitos, ahí donde nuestra lucha tiene que ser afrontada con los criaderos. Y todo el periodo de lluvia, todavía seguimos en él, ¿verdad? Uh-huh. La verdad que los últimos días llovió muchísimo, y la lucha con los criaderos no tiene que parar. Pero hoy lo que más está estresando el sistema de salud, y yo creo que lo que más está enfermando a la población en este momento, son las enfermedades respiratorias. Así que los cuidados tienen que sumarse al cuidado de los criaderos, ¿verdad? Cuidarse con los virus respiratorios. ¿Cómo? Uno, el lavado de manos es fundamental, ¿verdad? No ir enfermo al trabajo, a la escuela, a la guardería, a la universidad, ¿verdad? Con fiebre, con estar tosiendo, moqueando, como se dice, con el pisir ahí, ¿verdad? Tratar de evitar, si es muy importante que tengo que ir, tengo un examen, no puedo faltar, tengo que ir a hacer un trámite que es inevitable, que no se puede trazar, bueno, me pongo un tapabocas. no me pongo un tapabocas, trato de no compartir utensilios en ese momento, trato de, si estoy en un lugar cerrado, abrir la ventana, tratar de no acercarme mucho a la gente, ¿verdad? Tener un poco conciencia de que es muy contagioso y puedo generar otros brotes dentro de mi institución. Creo que todas estas cosas ayudan muchísimo a que la epidemia no se multiplique de manera tan rápida, ¿verdad? Que eso es lo que finalmente estresa el sistema de salud.
Doctor, escuché también hacer mención, no recuerdo el nombre, que este mosquito transmisor, la Aedes, ¿verdad?, también trae ahora otra enfermedad. Que no recuerdo cómo era el nombre.
¿Te pasaba? Sí, así es. La Aedes aegypti transmite una diversidad de enfermedades, ¿verdad? Dengue, no es un solo tipo de dengue, sino los cuatro serotipos, ¿verdad? Que se fueron turnando cada uno de ellos para hacernos grandes epidemias en los últimos 15 años. Pero es dengue, luego chikungunya, que ya lo conocemos, también el Zika, está otro virus también que es Mayaro.
Ahí está ese. ¿Pero ese ya tenemos en el país o no?
No, nunca hemos descrito, pero sí, pero en Brasil.
Pero podemos, ¿no?
Claro, claro. Si tenemos tanto de mosquito que venga, alguien enfermo nomás con eso acá, ya es suficiente para diseminar esta enfermedad.
Pero en qué se...
amarilla también, ¿verdad?
Doctor, ¿y cuál es la característica del Mayaro?
Y se parece mucho a chikungunya, no te puedo decir. Upa. Yo no conozco, nunca he visto un caso, pero las características clínicas, según la literatura, se parece muchísimo a chikungunya.
¿Y en Brasil hay?
En Brasil hay, no hay brotes importantes, pero sí tienen casos.
¿Y ese de dónde proviene, digamos, África?
Y ahora te puedo decir de Brasil, nosotros no nos cuidamos mucho de África, pero en realidad todo nos viene de Brasil.
Pero el origen, digamos...
Sí, así es.
Y bueno, ojalá que no, ¿verdad? Tema de sarampión, ¿cómo estamos, doctora, después de aquella aparición de un caso que se había confirmado?
Y después de aquel susto, ¿verdad? Y de altas investigaciones, ¿verdad? Se han encontrado 40 sospechosos, más o menos. Todos de ellos finalmente descartaron, dejaron de ser sarampión. Y prácticamente ese caso está cerrado, Ricardo, ¿verdad? Justamente esta semana.
Sí, seguimos manteniendo nuestro estatus, ya yo.
Yo creo que sí, ¿verdad? El estatus se hace bajo una evaluación internacional. Nosotros creo que tenemos los elementos para seguir conservando el estatus. Y bueno, este miércoles justamente hay una reunión sobre eso para cerrar ya el caso, cerrar ya esta investigación. Igual tenemos que seguir en alerta. Recordemos que en Brasil hay casos, en Bolivia hay casos, en Argentina también, hace unos meses hubo casos. Entonces, tenemos que seguir sospechando en sarampión porque las coberturas bajaron, eso es cierto. Hay muchos niños que son susceptibles a esta enfermedad y entonces el sistema tiene que estar en alerta ante esta enfermedad.
¿Y gripe aviar?
Y gripe aviar, claro, al entrar en el invierno, la verdad que el periodo de gripe aviar también desciende. Porque las aves migratorias son las que mudan o las que traen esta enfermedad, prácticamente se mueven hacia el norte buscando el verano.
Zonas cálidas,
entonces están huyendo, digamos, del sur de Sudamérica, del sur del mundo, van hacia el norte, ¿verdad? Van hacia el Caribe, van hacia esa zona donde va a haber un más lindo periodo para ellos.
Este clima alejando. Nos protege, entonces también hay que...
Este clima nos protege, exacto, entramos en un periodo que nos protege y vamos a hablar, volver a entrar ya por octubre, noviembre, en un clima donde van a empezar a volver las aves migratorias cuando empiece el invierno del norte, para volver a venir y traer ese riesgo, ¿verdad?
Y bueno, hay que cuidarse en este tiempo y sobre todo también, Carmen, decirle, doctora, decirle a la gente, ¿verdad?, que sigan, que hay que seguir vacunando a nuestros niños, a nuestros adultos y también los no tan adultos, ¿no?
Así es, con respecto a los virus respiratorios en general, influenza y obviamente COVID, Ricardo, ¿verdad? Vemos un aumento, no es más emergencia mundial, ¿verdad?, pero sí nosotros vemos un aumento del número de casos de COVID progresivamente, el número de internados también ya aumentó, el número de fallecidos, tener uno o dos por semana, ahora tenemos 6, 9 por semana, ¿verdad? Todo está aumentando, los virus respiratorios, estamos entrando en el invierno, es el momento de vacunarse, ¿verdad? Porque según los históricos, siempre a partir de junio, julio es que se pone duro el número de aumento de casos y ahí nos queremos vacunar. Y no digo que es tarde, siempre es bueno vacunarse, pero lo ideal es vacunarse antes que piense el problema, ¿verdad?
Doctor, los ¿son reinfectados en el tema
COVID?
De COVID?
Sí, así es, reinfectados. Prácticamente hoy, la mayoría de los casos son reinfección, ¿verdad? Generalmente una persona que tuvo ya COVID en 2021, 2022, o esa primera cepa, la cepa Wuhan o Gamma, o todo eso que tuvimos antes, todas esas olas, hoy estas personas son las que vuelven a infectarse con las nuevas variantes.
¿Se puede dar un porcentaje de la población que afectó el COVID en todo este tiempo?
Y tenemos que hacer un estudio nuevo. Nosotros habíamos hecho un estudio de cero prevalencia el año pasado. Deberíamos hacer un estudio nuevo, pero así a ojo te digo, probablemente no exista paraguayo que no haya estado en contacto con el virus.
Bueno. Porque sé de personas, por ejemplo, que hasta este enero nunca antes le tomó, pero finalmente le tomó.
Así es. Prácticamente no va a haber población en nuestro país que no haya tenido contacto con el virus, ya sea a través del contacto directo con el virus, haberse enfermado, o a través de la vacuna, o las dos cosas, ¿verdad? Prácticamente hoy todos los habitantes del Paraguay, y me animo a decir el mundo, ¿verdad?, de alguna manera tuvieron contacto, a no ser alguno que otro que viva en el Everest, bueno, ni siquiera en algún lugar así inhóspito, probablemente no, ¿verdad? Pero ya más del 99% de la humanidad que estuvo en contacto con el virus, ¿verdad? Y hoy estamos los sobrevivientes del virus.
¿Los silvícolas que viven en la zona del Chaco, ¿no?, por ahí?
Sí, seguro, seguro. Nosotros hemos tenido descritos brotes muy importantes en poblaciones indígenas del Chaco. Y recordemos que los datos que tenemos también son muy pocos. Son los que se hicieron el test, son los que llegan al sistema de salud, ¿verdad? Son los que nos reportan. Igual así fue importante. Imagínate todo ese mundo que nos llega como dato a nuestro sistema de vigilancia. Su registro es muy importante también.